es una de las grandes voces de la canción catalana, acaba de publicar nuevo disco, disco-libro, porque se ha decidido a una experiencia a la que nadie se había atrevido hasta el momento a desafiar, y es reunir en una colección canciones de toda España y en todas sus lenguas. A él le gusta describirse como trovador más que como cantautor. Cantos intemporales es su último lanzamiento discográfico, un viaje por la España eterna.
Sombra del nublo.
Canciones de todas las procedencias y de todos los estilos, un homenaje al colectivo de trovadores y juglares y los diferentes movimientos de la canción. En este disco hay auténticas obras de arte, además de su voz, la voz de nuestro invitado. Bueno, pues obras de arte de Luis Eduardo Aute, de Paco Ibáñez, de José Antonio Labordeta, de Joaquín Díaz o de Los Abandeños, entre otros muchos. Nuestro protagonista, que nació en Tárrega, en Lleida, y que estudió Ingeniería Industrial y Música y Canto en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Debutó en 1960 en el Teatro Ateneo de su ciudad, ganando el concurso Brindis a la Fama. Así que vamos a brindar por hablar con él. Él es Xavier Ribalta.
Xavier, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a vuestro programa.
Claro que sí. Y si te pregunto también que nos des tu visión de lo que ha ocurrido con el Mundial de Fútbol. Por el Mundial de Fútbol, que mira que hay muchas catalanas, ¿eh? Muchas jugadoras del Barça.
Ya, ¿sabes? No, me he enterado de todo, del éxito y de... No, y me, cosa que me alegra, pero tengo que decir que no, que eso del fútbol no me apasiona mucho, ¿no? Pero bueno, lo celebro, y creo que sin duda pues es algo que pues, leía una tribuna, una editorial en algún periódico diciendo que sin duda era un hito importante con respecto no al, a lo que es el fútbol en sí, sino al hecho de como que un antes y un después, que sí. A partir de hoy como que este país con respecto a la mujer y a los derechos y a la reivindicación pues lo situaba en otro espacio.
Qué bien. Xavi, que lo que has traído hoy esta tarde aquí para nosotros es una auténtica exquisitez. Eres uno de los grandes poetas de la canción, de esa nova cançó fantástica catalana que a todos nos...
Que ya no es tan nova. Si
que no ya no es tan nova, ya, hombre, han pasado los años, pero tú eres un veterano joven.
Sí, me siento joven, claro, sí.
Qué bueno.
A mis 80 años me siento joven, sí.
80 años, por favor, pues nadie lo diría, 80, que diría 80. Que él... Qué bueno.
80 y 60 y 60 de profesión.
De profesión.
¿No? Es más, lo celebré la presentación, la primera presentación que hice del disco en Barcelona. Y bueno, y pues sí, siempre es bueno celebrar. Sería mejor que ya se detenerse aquí, ¿no? Y decir hoy, porque ya esta edad es como peligrosa, ¿no? Estoy más cerca aquello de dar gracias a la vida.
Ay, espera que escuchemos,
Amor mío al alba.
La verdad que es una delicia, Xavier, escuchar este Al alba de Luis Eduardo Aute, que es una auténtica...
¿Sabes
maravilla?
Una cosa? Es que, mire, ese trabajo, tengo que decir que no ha sido un trabajo de un día o de una semana o de un proyecto. Es un trabajo que llevo yo con él. Siempre pensé que sería bueno... y sentía una necesidad de que quería hacer un homenaje a mis compañeros, todos ellos, Aute, Paco Ibáñez, Casabella, José Afonso, Labordeta, Imanol, Xavier Lete, algunos ya no están, hemos compartido lo que diría el gran poeta francés que yo también canté en su día, Leo Ferré, hemos compartido el pan de la amistad. Y pues, no solamente el pan de la amistad, sino la solidaridad.
Y Xavier lo hace...
Ha sido,
sí, sí.
y es, ya te digo, y es un homenaje desde que del nacimiento de la canción en los años 60, en años difíciles, y el compromiso. Y como decía, siempre lo repito, y es más, está en el libro del disco, como decía Vázquez Montalbán, creo que la nueva canción fue el primer disparo, por decir, los abanderados, fueron los precursores, ¿no? Fuimos, ¿no? Porque yo estaba entre ellos, ¿no? Y enseguida pues sale en el País Vasco el movimiento de Doca Mairú, ¿no? Y después en Galicia sale Voces Ceibes, Voces Libres, y después ya la canción del pueblo en Castilla, en Andalucía, y todo aquello, todos, digamos, aunque yo he escogido, digamos, la gente más cercana, los que compartí yo ese pan de la amistad que te decía, y los escenarios, y sobre todo algo importante en aquel tiempo era la solidaridad y el compromiso. Uh-huh.
Quizás ahora falte un poco de compromiso a la hora de cantar, que falta compromiso.
Mira, acabas de decir algo también. En un principio, me acuerdo cuando se creó, salió el movimiento de la cançó, uh-huh, y lo que dentro de la cançó pues salieron allí pues los seis jutges, ¿no? Y me acuerdo que había uno de los fundadores, uno de los impulsores, se llamaba Lluís Serraín, abogado, ¿no? El autor de la famosa canción que canta María del Mar Bonet, maravillosa, ¿qué volen aquesta gent?, ¿qué quieren esta gente?, ¿no? Y decía, en aquel tiempo, cuando salió, dice, nos faltan canciones de hoy. Así surgió el movimiento ese, ¿no? Nos faltan canciones de hoy, que sean cantados con el lenguaje de hoy, con las preocupaciones y la vida de hoy. Pues yo creo que después de estos ya 60 años, es verdad, que no te me va a decir, el movimiento de lo que ha sido la canción en este país ha sido, como decía Vázquez Montalbán, que no lo terminé de decir, es sin duda el movimiento cultural más importante que ha habido en este país. Y pues yo creo, yo de verdad, sigo la canción de hoy, sigo los jóvenes, y no sé, veo mucho disfraz, veo...
Me falta tierra, me falta raíces, pero
hay gente que apunta, ¿no? Esto seguro que esto, pues, oye, esto no se termina aquí, esto nunca.
Te va a preguntar también nuestra compañera que te hizo la presentación, Marta Zúñiga.
Sí, Xavier, buenas tardes. Yo, por eso, escuchando sus palabras, le quería preguntar si actualmente faltan trovadores o juglares.
A ver, yo creo que cada uno de nosotros somos un trovador. Uh-huh. No sé cómo decirte, ¿no? Mejor o peores. Pero todos llevamos un trovador dentro. ¿Qué es un trovador? Un trovador es aquel que busca, y el juglar es aquel que recoge y lo reparte y lo esparce, ¿no? Pues yo creo que no es que falten trovadores. Lo que falta son falta medios, es decir, con tantas televisiones, con tantos artilugios, lo que falta es sencillamente que los medios, la radio, la televisión, ¿no?, esté un poquito más atento a los creadores del canto popular. Uh-huh. Creo que por aquí es donde falla el tema. Si el rico no da, el pobre qué hará.
Muy buena reflexión. Por cierto, ¿qué sería de Xavier Ribalta sin la poesía?
Pues la verdad es que no nunca me lo he planteado, pero no sé, sería a lo mejor un verso.
Uh-huh. Xavier, esto es como hablar con un veterano, pero que está muy joven, con esos 80 fantásticos,
sí, muchas gracias,
años. Bueno, en esos tiempos en los que era complicado hacer música, ser poeta, denunciar la realidad de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, estamos hablando de la censura, de la lucha por la libertad, Y estos jóvenes de la nueva canción lo que querían era eso, abrirnos al mundo, a esa libertad. Y esos jóvenes podían con todo. Hoy los jóvenes a lo mejor no están tan motivados o están más metidos en la inmediatez y en la cosa económica y en tener esos likes y esas reproducciones y no se paran a pensar las cosas un poco más.
Bueno, aquí acabas de decir algo que sin duda tiene mucha miga y mucho fondo, ¿no? Y sin duda, pues ahí es verdad, quizá los caminos y las necesidades o las ilusiones o las van por otros caminos. ¿Qué nos unía en aquel tiempo? Hombre, nos unía sin duda pues una injusticia, ¿no? Y es verdad, la canción o la canción sale con un mensaje claro, que es la esperanza, la justicia, la paz y la búsqueda de la libertad y de las libertades que nos estaban prohibidas, por decirlo de una manera, ¿no? Y hoy, es verdad, con toda esa amplitud, con ese conocimiento tan extenso, tan grande, y yo no entiendo por qué no hay una fuerza que diga, hombre, que suba unos peldaños más, ¿no? No sé, es quizá que no sabemos nosotros. Yo creo que el trabajo yo ya lo he hecho, ¿no? Pero digamos que las nuevas generaciones las veo no perdidas, las veo un poco huérfanas. Y quizá y también con cierta falta de desconocimiento de lo clásico, y no habría que oír del pasado, sino que el pasado sirva para hacer mejor el presente.
Fíjate,
y aquí creo que andan un poco despistados.
Qué generoso por tu parte. Nos acompaña también en el estudio Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es director teatral, y está sintiendo un montón las cosas que estás diciendo, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, buenas tardes, Javier. Y te quiero dar la enhorabuena por haber llegado. Tú dices lo de los 80 y yo me lo creo. Pero fíjate que, bueno...
¿Cómo te lo crees?
Me lo tengo que creer. Sí, pero sí. La voz que tienes, sí. El timbre y la energía no es de los 80 años que comúnmente vemos a la gente de 80 años o creemos que tiene que ser la gente de 80 años. Primero. Segundo, eres un clásico.
Vale.
Y ser un clásico, si lo has definido tú muy bien, ¿qué sucede? Que sois un ejemplo para gentes jóvenes y menos jóvenes porque habéis cruzado ese Rubicón de pasar de una dictadura a la libertad. Y la libertad hay que conseguirla todos los días. Mira, cuando yo dirigí el Centro Dramático Nacional, busqué a Buero Vallejo, que vivía, a Raval, a Nieva, a Sastre. ¿Por qué? Porque son los referentes que tenemos que tener. Y tú eres para mí un referente de la poesía y de la canción. Nada más que decirte esto porque lo que haces lo escucho con veneración.
Bueno, te lo doy bien. Gracias. Te debo una.
Debes una poesía.
Uy, ese intercambio es precioso.
Te debo una poesía y un recital, vaya.
Qué bueno, qué alegría. Xavier, una cosa. Cuando empiezas a andar en la vida, pues aquellas cosas que hacía uno, que se iba cuando podía ir a la universidad y se hace ingeniero industrial, que es el caso, pero de repente dices, de ingeniero industrial yo no, yo cantante, yo tengo que contar lo que está pasando aquí.
Sí. La verdad es que esto, yo no quería ser ingeniero industrial. Eso fue, me vi obligado un poco por la familia.
Ay,
es decir, mi padre decía, tú canta lo que quieras, pero venme con un título, ¿no? ¿No? Pero yo, tenaz, yo cuando estoy estudiando ingeniería en Barcelona, pues ya me matriculé en el liceo y yo no dejé nunca, yo iba... Y, es más, yo nací con la guitarra en las manos. Yo empecé antes a cantar que a hablar, ¿no? Es decir, que yo esto no podía cambiar. Dices, ¿fue una pérdida de tiempo? ¿Sabes? Es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? No sé, y tengo mis dudas, por una parte. Tengo mis dudas. Si me hubiese dedicado solamente a la música, hubiese ido al conservatorio, hubiese estudiado música en profundidad, una vez me dijo un músico muy acreditado, ¿no? Dice, estás equivocado. Allí me dio cierta tranquilidad. Dice, tú hubieras sido un paquete y un pretencioso. Sí. Tú déjate de tonterías y canta la esencia y lo que tú sientes, que es la tierra y tus raíces. Canta, y no te muevas de aquí. Me acuerdo siempre, en Bilbao, me acuerdo, era un director de orquesta. Déjate de tonterías. Y bueno.
Tenía buena visión, claro que sí. ¿Francia qué ha significado en la vida de Xavier?
Bueno, Francia fue la puerta. La puerta, lo que me negaron por una parte. Yo en el año 65, grabé el primer disco, ¿no? Y después, en el 68, fue a finales del 68, el 9 de diciembre, canté en Madrid en la Escuela Superior de Arte Dramático. Y aquello, la universidad estaba sí, muy, 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 muy alterada. Y
qué fino y qué elegante que estaba la universidad alterada en esos momentos, madre mía, Xavier.
Sí. Y bueno, aquel recital fue bueno, había más de cantidad de gente en la calle, y después al terminar el recital hubo cargas de la policía y a mí me multaron por alteración
del orden público,
por excitación, ¿no? Decía, se le impone una sanción de 75.000 pesetas por alterar...
Oye, eso era un dineral público. Entonces, era un dineral, 75.000 pesetas.
No me digas. Y tengo que decir, mira, pero voy a decirte una cosa. Me acuerdo que cuando me pusieron la multa, recibí dos llamadas, una de Antonio Gades, mi amigo, y Paco Rabal. Y me dijeron, oye, sabemos que te han multado, sepas que si necesitas algo, aquí estamos nosotros para ayudarte.
Qué bueno.
Y de hecho...
Es la primera vez que lo digo esto.
Pero dejabas claro que tú excitabas al público, amigo. Eso, dice, pago las 75.000 pesetas, pero un día llegar a la libertad y poder excitar al público sin que me multen.
Sí, y aparte de la multa, una prohibición que me prohibía cantar en todo el territorio nacional.
Vaya,
se me prohíbe, por además, tal que cual. Sí.
Que siguió vigente hasta el 75. Hasta el 75 siguió vigente aquella prohibición.
Sí.
Sí. Tuvo que morir
digamos
el de la lucecita.
Cantaba en las catacumbas, pero yo vivía. Y entonces me decidí irme a Francia, donde yo tenía contactos y amigos. Y bueno, pues mira, lo que me negaron por una parte. Es decir, si yo no había tenido la necesidad de irme, pues estoy seguro de que mi vida se hubiera desarrollado en España, ¿no? Uh-huh. Pero aquello me abrió las ventanas al mundo. Sí, porque bueno, pues yo allí conocí a Brassens, he conocido a Jacques Brel, he conocido a Leo Ferré, he cantado con ellos, y yo he dado, bueno, en Francia he dado conciertos para no terminar, ¿no? Uh-huh. Y de allí se me abrió para América Latina. Me recuerdo que teníamos un recital en el año 70 en el Tretot de France que llevaban de Jean Danet, que era donde está hoy el Centro Pompidou, donde estaba Leal.
Sí, ¿no? En el mercado de mayoristas.
Exactamente, que dicen en Galicia. Sí. pues sí, no es lo mismo decir exactamente que exactamente. Hay una diferencia importante. Te explicaría, pero nos iríamos por otro lado. Y entonces allí habían unos tretos, se plantaron unos tretos, y allí se hizo el primer festival que se llamó de los pueblos ibéricos, con Paco Ibáñez, José Menese, Luis Cilia, que era portugués, y el Xavier Ribalta. y nos apadrinó precisamente George Russell.
Madre mía, y de allí, eso es un lujo todo, claro.
Estamos con una leyenda.
Sí, y allí, a mí me salió allí ya contratos para ir a América Latina y para ir también por Europa, para Italia, Alemania. Y bueno, hombre, fue un ¿sabes?
Sí, no nos podemos olvidar tampoco de Estados Unidos y de Canadá, que también tuvo mucho éxito.
Quería hacer una pregunta.
Ah, no, eso fue más tarde. Ajá. Eso fue más tarde. Y durante 15 años yo he estado cantando, he dado más de 1,000 conciertos yo en Estados Unidos.
Madre mía, 1,000 conciertos.
Y la antigua URSS, también, o sea, fui invitado allí varias veces, ¿no?
Una pregunta que te voy a hacer.
Y ha sido siempre, dices, ¿cómo? Ah, y tengo que decir una cosa. No he recibido nunca en mi vida una subvención.
¡Ah, esto es interesantísimo!
Escucha, que el Ministerio de Cultura nos oiga.
¡Qué bueno!
Eso que estás diciendo, en estos tiempos, donde nadie, no hay nadie que no haya recibido una subvención, por eso eres un ave rara. Te quería hacer una pregunta.
Sí,
la semana pasada me mandó desde París a Raval un nuevo texto teatral cuya protagonista es Juliette Greco. ¿La conociste?
Ajá. Ya la conocí, sí. Y a Fernando también lo conozco, ¿eh?
Y a
Fernando
también.
Me acuerdo yo. A Raval. Me acuerdo en el 68, en el mayo del 68. Me acuerdo de él. Me acuerdo porque lo primero que se hizo, había un comando, había que tomar los colegios, la cité universitaria, la ciudad universitaria, y había que tomar los colegios que estaban, que eran, representaban países fascistas, que decían. Y bueno, uno de ellos, claro, era España, y me acuerdo, bueno, al final allí hubo un comando, asaltaron el colegio y allí, pum, ocuparon el colegio. Y yo me acuerdo que fui. Y entonces, pues, estaba allí y de repente aparece Fernando, ¿no? Que también quería entrar al colegio. Y entonces me acuerdo que había uno que le llamaban el comisario Beria. y no le dejó entrar. Y el pobre llorando, diciendo, yo también soy un revolucionario, tal y cual, cual. Una anécdota.
Esta noche escuchará esto curiosa. En París a Raval, se lo enviaremos.
Bueno.
Sí,
bueno,
sí, le hará mucha ilusión.
Sí, igual no se acuerda. Igual
seguro,
no se acuerda.
¿Seguro? ¿Sabes cuántos años tiene? 91.
Sí. Y sigue jugando al ajedrez.
Y escribiendo.
Y escribiendo.
Está en activo.
Qué importante. No. La verdad es que está siendo un lujo la presencia hoy en nuestro programa de Xavier Ribalta. Estaríamos toda la tarde ya, lo que nos queda del programa, porque la verdad es que es viva historia de nuestro país. Totalmente. De esos momentos tan duros en los que no había libertad y había que salir adelante.
No hay que olvidarlo. Claro. Los jóvenes tienen mala memoria.
Sí, cierto. Marta, la última ya.
Yo quería preguntarle a Xavier si tiene la agenda a mano, porque yo estoy deseando verle en Madrid. No sé si dentro de poquito va a estar aquí con nosotros para presentarnos Cantos Intemporales.
Uy, se nos ha caído la línea, enseguida vamos a recuperarla, pero de verdad, qué delicia.
Es una joya, este libro-disco es una joya.
Y le escuchas y te das cuenta que es un maestro y que sabe de las dificultades y tiene una mirada hacia el hoy que la comparto. ¿Por qué? Porque tenemos que, en España nos cuesta mucho reconocer a los maestros.
Eso es verdad. Pues ya lo hemos recuperado. El teléfono que nos ha jugado una mala pasada, Xavier, ya te tenemos otra vez con nosotros.
Bueno.
Queríamos hacerte la última pregunta ya.
Sí, Xavier, yo le decía, no sé si tiene la agenda a mano, para decirnos y confesarnos cuándo va a estar aquí con nosotros en Madrid para conocer este Cantos Intemporales en persona, en concierto.
Sí, pues estoy intentando, bueno, en fin, estamos a ver si ya lo consigo ya. Mi ilusión era, en primer lugar, antes de hacer un teatro en Madrid, era presentarlo en la residencia de estudiantes.
¡Oh, qué maravilla!
Presentarlo allí. Sí, ¿sabes?
Ahí es nada.
Porque, no sé, quiero decirte que allí está el piano donde García Lorca, pues también, pues, ¿no? No sé, todo lo que simboliza, ¿no? Claro. Todo lo que simboliza la residencia, ¿no? Y creo que, no sé, como que este disco es fruto del espíritu de la residencia. Y tiene que ser allí. Entonces, yo ya estoy en ello. Hay un amigo que, en fin, que está tratando el tema
Pues hurgaremos un poco, ¿verdad, Pilar?
Sí, hurgaremos.
Vamos a hurgar un poco, Xavier, hurgaremos. Para que estés.
Sí, porque me hace mucha ilusión hacer la presentación allí, ¿sabes? Hacer una primera presentación y después hacer un par de... al Circo de Bellas Artes o en un sitio...
icónico.
Claro que sí, claro que sí. Xavier Villalta, Ribalta, que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Ver esa frescura de esos maravillosos 80 años estupendos con este...
No lo digas.
Que sí, hombre, que sí.
Aquí el amigo, a lo mejor es verdad. Oye,
Pero escúchame una cosa, la voz para un cantante es fundamental. Claro. ¿Y cómo tienes tú la voz, joven?
Sí.
Claro, fantástico.
Pero llena de experiencias.
No, es una broma. Tengo que decir que canto mucho mejor ahora que cuando tenía 20 años.
Amigo, eso es el cuajo y la experiencia.
Sí, señor, el cuajo y la experiencia y todo lo que has vivido, pero además lo has vivido y lo has agarrado y dices, esto es mío, y nos tienes que decir a los jóvenes, de verdad, esto yo lo viví, seguid por este camino.
Claro que sí. Xavier, que ha sido un placer mantener esta conversación contigo.
Un placer el mío. Gracias por haberme invitado aquí a charlar un rato y a presentarlo. Cuidaros, portaros bien, que yo os escucho y os vigilo.
¡Ay!
Y seamos temerosos de Dios.
Mucho, mucho. Un abrazo muy fuerte, Xavier. Adiós.
Venga, gracias. Mes no será, per mes que feo.